Valeria Edelstein. Valeria, estás en línea con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bien, me encanta porque las abuelas se lo quieren ganar para demostrarle a los nietos que no es puro cuento lo que ellos dicen.
Está muy bien.
O sea, te transformaste en la medida para rubricar este tipo de cuestiones, ¿no? La medicina casera de la abuela.
Claro, en realidad lo que hay que tener en cuenta siempre es que, digamos, sí, algunos remedios de la abuela tienen una explicación científica, incluso hay muchos que nos pueden ayudar,
sí,
como la sopa de pollo para el resfrío, la miel
para el resfrío. Esa de la sopa de pollo me mató, porque siempre te decían sopita y a la cama, pero yo no quería transar con esa lógica.
Claro, pero eso, por ejemplo, eso tiene una explicación científica y es algo bastante inocuo
y nos
puede ayudar.
¿Cómo es eso?
Un grupo de neumonólogos estudió la sopa de pollo de la abuela y lo que encontraron es que más allá del mimo y del calorcito, hay algunos compuestos que lo que hacen es evitar que nuestras células de defensa actúen demasiado rápido. Cuando las células de defensa actúan muy rápido, además de estar combatiendo a los microorganismos, también desencadenan una respuesta que tiene que ver con que nos congestionemos y demás. Entonces, si esas células de defensa actúan, pero no lo hacen tan rápido, no nos congestionamos tanto. Así que nos ayudan desde ese lugar. Y podemos usarlo, digamos, no tiene ningún inconveniente. El problema es que nosotros tendemos a asociar lo natural con lo inocuo, ¿no? La idea de que si es un tecito, un yuyito, una hierbita, es inofensivo y no pasa nada y no me estoy automedicando. Pero es importante recalcar que sí, que usar un remedio casero es automedicarse, que no es nuestra mejor opción, porque también tiene efectos secundarios, porque también tiene contraindicaciones, porque también tiene interacciones con medicamentos. Hay cosas que por ahí no tenemos muy presentes. O por ahí pensamos que son de una manera y en realidad no son tan así, con incluso hierbas y yuyos comunes, o sea, cosas que usamos muy frecuentemente que tienen efectos secundarios asociados que son importantes.
A ver, más allá de esto, la idea del libro es recorrer un poco esta historia que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos y así sucesivamente, ¿no?
La idea del primer libro, porque ahí son dos, los remedios de la abuela 1 y los remedios de la abuela 2.
Ah, los remedios de la abuela 2 acá.
Los remedios de la abuela 1 lo que tiene es un recorrido de la naturaleza a la farmacia, que se hace, o sea, cómo se trabaja con un producto natural y qué se le hace en un laboratorio y cómo se consiguen nuevos fármacos, qué le hace el remedio a mi cuerpo y qué le hace mi cuerpo al remedio. Y en ese camino fue cuando empezaron a aparecer los remedios tradicionales. Tratando de contar un poco la historia de la medicina, aparecen los remedios tradicionales y es interesante, desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista de lo que es nuestro patrimonio cultural, revisar si tienen o no una explicación científica. A raíz del primer libro hay mucho material que quedó en el tintero y mucha gente que se me acercaba para preguntarme por sus remedios caseros y entonces dijimos, bueno, hagamos el 2. Y en el 2 directamente sí hacemos un recorrido por el cuerpo, vamos desde los pies hasta la cabeza, pasamos por calambres, ampollas, callos, abañones, acidez,
Valeria, hoy, sí, miércoles, la gente viene un fin de semana medio complicado, la mayoría está entrando en una gripe, ¿sí? ¿Qué cuenta la abuela para tratar de solucionar esto, para tratar de resolver parte de esto, de los dolores que empiezan a aparecer y
en general, nosotros le decimos gripe. En general, lo más probable es que sea un resfriado. La gripe es un poco más.
Es más profundo,
tiene algunas diferencias, un poco más complicadas. Pero en general, están causadas por virus de dos familias, que son los coronavirus y los rinovirus. Y como es una enfermedad viral, uno obviamente no puede tomar antibióticos porque no sirven para nada y porque lo único que hace es generar resistencia. Y lo que tiene que hacer es esperar a que el propio cuerpo se encargue de eliminar a esos virus. Y lo que puede tratar de hacer es aliviar las molestias. Entonces, la sopa de pollo, por un lado, tiene la ventaja de que va a ayudar a que no nos congestionemos tanto. Por otro lado, hay estudios que muestran que una ingesta de zinc puede ayudar a prevenir y a cortar las enfermedades. El zinc está en las semillitas de girasol,
semillas de girasol, ya,
por ejemplo.
Puede ser un principio de resolución.
Acuérdense que si son semillas, siempre tiene que ser semillas molidas o previamente remojadas, porque las semillas están recubiertas por el tegumento, que es muy duro, y lo que nosotros necesitamos de las semillas, lo que nos sirve de las semillas, son los aceites que tiene adentro. Para poder sacarlos, necesitamos romper esas semillas.
Esos son los famosos aceites esenciales.
Claro, las semillas tienen aceites esenciales, también hay en las plantas, se pueden extraer, pero las semillas lo que tienen son sobre todo los famosos poliinsaturados. Ajá. Los omega 3, omega 6, omega 9 y demás. Si los queremos sacar, necesitamos romper con esa capa dura. Se me enojó la nena.
Sí, pobre, claro.
Nosotros necesitamos romper con esa capa dura y poder extraerlos. Y si los usamos así como están, si yo agarro las semillas, las compro y las uso así como están, entran, salen. Entonces no puedo aprovechar los aceites. Así que o las muelen con un morterito y después se la pueden tirar al yogur, en ensalada, donde quieran, o las pasan, las dejan en remojo un ratito, también para tostándolas ayuda también a activarlas un poco, y así las podemos consumir y aprovechamos todas las propiedades que nos dan los aceites poliinsaturados.
Me dicen acá, hay un montón de propuestas. ¿Cuál crees que es la más efectiva para cortar el hipo?
Lo lindo del hipo es que muchas de las que solemos escuchar tienen una explicación de alguna manera. Hay algunas que no, como por ejemplo ponérsela con saliva un papelito en la frente, esa no. Pero
esa no me la contaron nunca, esa mi abuela nunca.
Sí, bueno, no, pero en general que uno es que escucha uno, dar un susto,
sí. Tomarse un vaso de agua sin respirar es clave.
O tomar el vaso de agua al revés, tomarlo, digamos, por el otro lado del vaso, hay un montón de...
¿Cómo no?
Sí,
pará.
Claro, en vez de tomarlo como lo tomaría uno, poner la boca en el lado opuesto del vaso, digamos, y tomárselo así como para atrás.
Pero tenés que ser...
Es medio contorsionismo.
Sí.
Pero esa es otra de las que se dicen. También respirar dentro de una bolsa de papel. Bueno, en general, uno puede dividir a los remedios para el hipo en tres grandes grupos.
A ver.
Hay un grupo que son los que aumentan la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Como eso está relacionado con la contracción del diafragma, de alguna manera se puede normalizar. O sea, el hipo es la contracción involuntaria del diafragma, de una manera que no es la habitual. Entonces, si uno vuelve a que se contraiga de una manera normal, se le va el hipo. El aumento de dióxido de carbono en la sangre tiene esa parte, cumpliría con esa función. ¿Qué cosas aumentan el dióxido de carbono en la sangre? El susto, porque lo que uno hace en realidad es jadear mucho y se hiperventila. Uh-huh. Es lo mismo que respirar dentro de una bolsa de papel. Si uno hace respira mucho, muy rápido, así como cuando se asusta, eso sí puede ser hiperventila y genera ese aumento de dióxido de carbono y nos ayuda a evitar el hipo. Después está el otro grupo, que son los que tienen que ver con la irritación de los nervios que controlan el diafragma. Si yo molesto esos nervios, de alguna manera también puedo interrumpir ese proceso del hipo y me calmo. Y ahí entran los de tomar los 7 sorbos sin respirar, los de ponerse... Hay gente que, por ejemplo, se pone un granito de sal en la boca. Hay otros que tocan con una cucharita de metal, se tocan la campanita y también interrumpe. Hay muchos de esos.
Eso me da arcadas, ¿no?
Es que, claro, te da una arcada, pero digo, lo que tiene de bueno es que son inofensivos. Y en la mayoría de los casos, alguno de esos remedios funciona. Si uno encuentra el que le funciona, lo puede seguir aplicando, digamos, tiene una razón de ser. Y de todas maneras, tampoco hay que preocuparse demasiado, porque en la mayoría de los casos el hipo se enseguida.
Mirá vos, la verdad que me mataste. Acá me dicen, no, es terrible la cantidad. Me dice, no, hay que tomar 7 sorbos.
Claro, pero eso es porque el 7 es un número que está considerado mágico. Entonces hay también una mística alrededor. La verdad es que 8 sorbos, 6 sorbos, da lo mismo. Pero, digamos, hay muchos de los remedios caseros que tienen una cuestión mística.
Se está enojando la abuela porque decís que da lo mismo. 7, 8
pero es que hay muchas cosas que tienen que ver más con rituales o con tradiciones que por ahí no tienen una explicación, y bueno, es parte de la cultura.
Hay mucha gente que gasta mucho dinero en el odontólogo para tener los dientes blancos. ¿Cuál es la propuesta que nos da la abuela para blanquear los dientes?
Que lo siga haciendo, no. Lo importante es que en el blanqueo de dientes uno no debería usar jamás un remedio casero. Si uno busca...
¿Limón, no?
No, ¿por qué? Ni limón ni bicarbonato de sodio, que son los dos que uno va a encontrar si va a buscar en cualquier lado, en internet o donde fuera, o incluso le pregunta a la abuela. Ni limón ni bicarbonato, porque el bicarbonato Es blanqueador, sí, está bien. Pero pasárselo en los dientes es como pasarse una lija por los dientes. Más o menos. Porque el bicarbonato que uno puede conseguir es el bicarbonato de la farmacia.
Obvio.
Que es un grano más grueso. Uno va a leer que en muchos dentífricos dice que tienen bicarbonato, los dentífricos blanqueadores. Lo que pasa es que ese bicarbonato está micro pulverizado. Es muy, 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 muy chiquito. Entonces, de esa manera tiene un efecto y no nos lastima. En cambio, si nos pasamos una lija por los dientes, lo que hacemos es arruinar el esmalte. Y el esmalte es nuestra cubierta protectora. Si nosotros la sacamos, somos mucho más propensos a sufrir caries. Entonces, no al bicarbonato del sodio. Con el jugo de limón pasa algo parecido. El jugo de limón es ácido, y los ácidos también lo que hacen es que uno vaya perdiendo progresivamente el esmalte. Por eso, por ejemplo, algo que no es muy conocido, pero que está bueno saber, es que después de comer una comida con mucho ácido o con mucho azúcar, no conviene lavarse los dientes enseguida. Lo que conviene es hacerse un buche con agua y dejar pasar unos 20, 30 minutos y recién ahí lavarse los dientes. Porque lo que nosotros necesitamos es que nuestra saliva regule la acidez en la boca. Y si nosotros no lavamos los dientes enseguida que comimos algo muy ácido, muy dulce, lo que vamos a hacer es esparcir por toda la boca tanto el azúcar como la acidez, y vamos a estar con el cepillo de dientes haciéndola penetrar en el esmalte y lo terminamos arruinando mucho peor. Entonces, un buche con agua como para sacarse esos restos de la boca y esperar un poquito para después lavarse los dientes.
Bien. ¿Sos médica?
Soy doctora en química.
Ah, bueno, está bien. O sea, acá no hay chamullo, ¿no? Está perfecto. Me parece bárbaro. Tengo un problema capilar, se me cae mucho el pelo. Acá, no mucho, no, se me cae todo el pelo.
Bueno, en realidad acá también.
A mí me dijeron que lo único que para la caída del pelo es el piso.
Es el piso, tal cual. Porque en realidad lo que hay que...
Un saludo para Joanne, le mandamos un beso grande.
No, el tema, claro, el tema se siente. La verdad es que no hay nada que podamos comer o que podamos ponernos en la cabeza que nos ayude a que crezca el pelo. La tasa de crecimiento, nada lo va a hacer crecer más rápido. La tasa de crecimiento del pelo es algo que está determinado genéticamente. En promedio es 1 centímetro por mes para todo el mundo. Un poquito más, un poquito menos, pero eso no cambia con nada. Que no se nos caiga el pelo, que nos crezca más pelo, tampoco va a depender de que comamos algo en particular. Nosotros tenemos que tener una nutrición adecuada, porque de esa manera en general nuestro cuerpo va a funcionar bien. Pero el pelo no va a crecer más rápido ni va a crecer más porque comamos o dejemos de comer algo puntual, tampoco porque nos hagamos masajes. Solamente los masajes le van a servir a la gente que es un pequeñísimo porcentaje de gente en el cual hay situaciones puntuales que tienen que ver con la irrigación, pero en la mayoría de los casos de la gente que pierde, se le cae el pelo, no tiene que ver con eso. Está muy determinado genéticamente. No quiere decir que si tu abuelo o tu papá son pelados, necesariamente vamos a ser pelados, pero hay un componente genético muy importante y no se puede revertir eso comiendo, haciendo masajes, lavándose menos el pelo. El pelo tiene su fase de crecimiento y el que se va a caer de todas formas, no importa lo que hagamos.
Bien. Me encanta porque en simultáneo que vos vas comentando estas cosas, esto demuestra el éxito editorial, te lo digo, porque la gente se vuelve loca haciendo preguntas de las más alocadas acerca de todas las propuestas que alguna vez la abuela le dijo y esto y el otro, así que digo, esto es garantía de éxito, te lo comento. Yo imagino que lo sabés, por algo avanzaron con los remedios de la abuela. Ahora, para cerrar, estamos hablando con Valeria Edelstein, que es la autora del libro Los Remedios de la Abuela, que además libro que vamos a sortear en un minuto. Ya hay abuelas que quieren confirmar todo lo que saben basándose en estos escritos. O sea, imagínate que llegamos a un nivel de locura máximo y están como locos en el Facebook haciendo recopilación de cosas. Digo, más allá de todo, no sé si te tocó en suerte un tiempo largo con la abuela.
Me tocó un tiempo largo y mi abuela además era paraguaya. Traía mucho mezcla de remedios de acá, de allá. A mí de chica me tiraba mucho el cuerito. Lo bueno también del libro fue reivindicar un poco esa práctica, porque tiene así como un tipo de explicación, que es que cuando uno tira el cuerito se hace un masaje muy fuerte en la parte baja, en la zona baja de la espalda, y duele mucho. Entonces cuando uno hace eso, lo que está haciendo es estimular una formación nerviosa que inerva el estómago y ayuda a mejorar los movimientos peristálticos, que son los que hace el estómago y el intestino para digerir la comida. Entonces, de esa manera estamos ayudando un poco a la digestión, El empacho en realidad no es una palabra médica. Empacho, nosotros le decimos cuando comemos mucho y nos sentimos pesados, sí. Pero en general, digamos, hay otras razones. Los médicos le dirán dispepsia, gastroenteritis, gastroenterocolitis, hay un montón de posibilidades. Cuando comemos con mucha grasa en particular nos pasa eso, porque la grasa es de digestión más lenta. Entonces la tirada de cuerito viene por ese lado. No así la medida con la cintita, porque para eso no tengo ninguna explicación.
No, está bien, perfecto. Pero si el que quiera seguir midiendo con la cinta, que siga midiendo.
Que siga midiendo, que no, no
pasa. Bueno, de eso era la última pregunta. Digo, de todas esas cosas, ¿cuáles ya confirmaste que no servían para un pomo, pero se la pedías a la abuela siempre porque te encantaba que lo hiciera? Tenés una de esas que vos decís, pero esto, ¿por qué yo somatizaba que me resolvía algo? Y en definitiva terminaste dándote cuenta que es una cuestión de amor, digo, que es una relación de amor, no hay nada más que eso.
A mí no me ha pasado, pero sí es verdad eso. Eso, como decís, además de amor, se llama efecto placebo. Y tiene que ver con que, y ojo que es muy importante, de hecho cuando se hacen estudios para sacar nuevos fármacos al mercado, es muy importante que sí. El estudio incluya un control contra placebo, porque no es que uno... Un placebo es cuando yo, por ejemplo, te doy una pastillita de azúcar y te digo, esto te va a calmar el dolor, y vos decís, wow, la verdad, es genial. Y decís, pero no te di nada, te di una pastilla de azúcar, no importa. No es que la persona me está mintiendo, es que se activan unas zonas del cerebro que tienen que ver con el placer y la recompensa, y uno realmente se siente mejor. Entonces el placebo es importante. Si uno siente, piensa que haciendo algo le va a hacer bien, mientras eso no tenga un efecto, no repercuta negativamente, no es un problema. El problema es que cuando uno, el problema aparece cuando uno, por hacer eso, quizás dilata una consulta con el médico, dilata un diagnóstico o deja de hacer un tratamiento que corresponde. Digamos, si yo pienso que llevar un corcho en la mano para evitar los calambres o ponerlo abajo de la cama me va a ayudar, la realidad es que no lo va a hacer, pero no importa, porque no voy a tener ahí un efecto contraproducente. Si uno quiere seguir llevándolo a pasear, llévenlo a pasear. Si uno siente que eso le ayuda, bienvenido sea. Ahora, eso es muy diferente de decir, no, yo no voy a consultar al médico porque me voy a probar mi tecito. Ojo con eso, tiene efectos secundarios, tiene contraindicaciones, y depende mucho también de la historia clínica, sobre todo si son hipertensos, si son diabéticos, si tienen alguna condición particular cardíaca. Ojo con eso.
Igual yo creo que el momento más interesante del corcho es cuando destapas la botella, digamos.
Por ahí, es que en realidad viene por ahí. Uno dice, ¿es un corcho? Bueno, a ver...
Valeria, gracias, ¿eh? Gracias por la charla, gracias por el libro, y seguramente lo van a agradecer a algunos de los tantos oyentes que están del otro lado muy interesados en escuchar esto, que tiene que ver, entre otras cosas, con el tema de los mitos, ¿eh? Y yo creo que con esa regresión que uno tiene a la relación primaria con los abuelos, ¿no? Que tiene mucho amor, definitivamente, y que hace recordar estas cosas. Aquel que el placebo, como vos decís, le sigue funcionando, que siga en esa línea, siempre y cuando, digo, consulten al médico, ¿no?
Exactamente.
Esto como cierre.
Hermoso, cierre. Me encantó. Si quieren seguirme, lo pueden hacer en Facebook. Mi página es Ciencia para Contar. Uh-huh. Ahí voy subiendo todo esto que estuvimos charlando y algunas bien. Otras cuestiones más. Bueno. Y bueno, si no, lo disfrutan en el libro. Mucha suerte.
Ciencia para Contar, así todo junto en Facebook.
Ciencia para Contar en
Facebook. Bien. Valeria, gracias y que tengas un buen día.
Igualmente. Hasta luego. Chao.